FBH Internacional y Fish Studios presentan
Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, un invitado que ya ha estado con nosotros antes, Joe Owen. Bienvenido, Joe.
Gracias, un placer siempre.
Hoy, Joe, vamos a estar hablando de un tema al que has estado expuesto mucho recientemente en los medios, en diferentes países, con muchas preguntas, que tiene que ver con la ideología de género y todo el tema del homosexualismo en la sociedad. Hay muchas preguntas que contestar sobre esto. Y hoy vamos a empezar una serie de programas en las que vamos a estar teniendo conversaciones sobre este tema, porque creemos que es importante, Joe. Y esto va a ser una buena oportunidad para abrir la Biblia, ver qué es lo que dice y ver cómo debemos de pensar como cristianos, cómo debemos de contestar, reaccionar como cristianos ante toda esta situación. Así que hoy vamos a estar platicando, Joe, de la ideología de género. Vamos a definirla, vamos a tratar de entender qué es y cómo es que se está viendo en cada uno de nuestros países. Así que, Joe, ¿qué es lo que has estado viendo sobre este tema de la ideología de género? ¿Qué es?
Pues es un placer, gracias por permitirme compartir con su audiencia. Esto viene como un tsunami y estoy viendo esto ya llegar a Latinoamérica. Y como siempre, ¿no? Es cuando algo nuevo viene que es una amenaza, que no es bíblico, pero no entendemos todos los detalles. Hay mucha emoción. Así que quisiera hablar de estos tópicos de una manera un poco objetiva y no con una persona en mente, ¿verdad? Porque y si alguien está escuchando que lucha con atracción al mismo sexo o está en este movimiento de una forma u otra, les quiero decir que todo lo que van a escuchar no va en contra de esta persona. Vamos a hablar del tópico, ¿no? Ajá. Y que Dios mismo va a tratar con cada persona. Pero sí, esto del homosexualismo y de la ideología de género, LGBTQ, etcétera, etcétera. Escuchamos esos términos muy seguidos ahora y realmente hay un poco, poco de confusión. ¿Qué quieren decir? ¿Esos son, es un lenguaje para un cierto grupo de personas que o realmente tienen sustento? Y por eso he pasado el último año y medio, dos años, realmente viendo lo que puedo encontrar, leer, viendo debates sobre esto, tratando de prepararme a mí mismo para entender lo que está pasando. Entonces he desarrollado una serie de enseñanzas y la primera enseñanza es para decir qué es esto, el homosexualismo, ideología de género. Pero no se puede entender ideología de género sin mucha información de trasfondo primero. Claro. Es como contar una historia, ¿no? Ideología de género es como terminar el final de la película. Primero hay que entender ya el movimiento del homosexualismo, LGBTQ, pero incluso antes de eso es entender el diseño original y qué es complementarianismo. Sin entender complementarianismo, desde una perspectiva bíblica es muy difícil entender eso tampoco. Así que es todo, como dicen en inglés, una lata de gusanos que hay que abrir. Sí, ¿no? No sé si en español hay un dicho parecido.
No estoy seguro. Entonces, pero
sí me entiendes esa parte,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Es muchísimo. Es meterte en un tema muy grande y complejo, pero no es imposible. Y yo sé que es intimidante un poco para el promedio de las personas que solo ven algo en Facebook o algo de colegio que tiene que ver con esto o en películas. Por eso yo enseño más o menos, para entender homosexualismo y ideología de género, 8 puntos o pasos para entender esto antes de hablar con alguien que se identifica como lesbiana, como gay, como de otro género. Entonces, primero doy contenido y luego cómo tratar con el individuo. Eso es lo que quisiera empezar en esta enseñanza, si me permiten, de empezar a dar contenido primero antes de hablar cómo tratar con esto.
Perfecto, Joe.
Sí, entonces el primer punto, porque yo estudié eso, sigo estudiando esto en el orden equivocado, por eso me he hecho atrás. Digo, ok, eso es un bulto de información. Y lo he vuelto a acomodar en su orden para al menos alguien como yo lo pueda entender, ¿no? Uh-huh. Y el primer punto, y quizás los que nos están escuchando van a decir, no, yo quiero saber qué es ideología de género. Pero les digo, sin estos puntos primero, yo no pude entenderlo. Hasta ahora creo que lo estoy entendiendo. Uh-huh. Y el primer punto que enseño es, para entender eso, si no entiendo o si no entendemos la función en el diseño original, no tengo derecho ni plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. Ahora estoy hablando desde una perspectiva cristiana al decir eso, por supuesto.
Claro.
Que en la creación, en Génesis, yo veo que Dios dice varias veces que vio Dios que era bueno o era buena lo que había creado. Y eso nos lleva a un punto bastante teológico en el cual no existía la maldad, creemos, para entonces. Entonces, con decir que era bueno, yo creo que tiene más que reflejar la bondad de Dios y sus propósitos con esta parte de la creación. Porque si lees en Génesis 1, por ejemplo, las estrellas y planetas fueron creados para alumbrar sobre la tierra, para separar día, dando su función para noche y para señales de estaciones. Y vio Dios que era bueno, estaba cumpliendo la función por la cual Dios lo creó. Uh-huh. En todo eso, cuando Dios crea a Adán en el sexto día, por única y primera vez dijo algo que no era bueno. Ahora no estaba diciendo que era malo, como Adán estaba malvado, sino no era bueno. No estaba sirviendo su función allí en la creación. Uh-huh. No era bueno que el hombre estuviera solo. Y de eso después de decir en la semana cuántas veces, bueno, hasta que, y luego Dios va a hacer una ayuda idónea, y esta ayuda idónea va a ser carne de su carne, hueso de sus huesos, va a ser como él en cuanto a identidad esencial, hecho a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, sí. Pero también es su ayuda. Así que hay una función distinta. Hay una distinción en función en ser hombre o mujer, aunque hay un valor esencial igual, tal como la Trinidad. Uh-huh. En cuanto uh-huh. a la creación, al menos, hay funciones o roles entre la Trinidad de sumisión. El sí. Hijo se somete al Padre. El Padre va a enviar el Hijo en la segunda venida. En cuanto a función, el Hijo entregará todo al Padre porque el Padre mayor es que el Hijo, pero mayor en función y rol en cuanto a la creación, no mayor valor. Tiene el mismo valor esencial. Claro. Eso es, y sin entender eso, no vamos a confundirnos, porque mucho de ideología de género es para quitar eso, y vamos a ver cuando llegamos a ese punto. Ayuda, hoy no nos gusta la idea de una mujer se ayuda. Sin embargo, la palabra en la escritura para ayuda es eser. Y la mayoría de los casos que se usan en el Antiguo Testamento hace referencia a Dios como ayudador. Mm-hmm. Así que no es una ayuda de hoy en nuestros sistemas humanistas, ¿verdad? Que si alguien ayuda tiene que ser inferior. Sí, sin embargo, sí. Casi todas las veces que se usa esa palabra hace referencia a Dios. Así mm-hmm. que no tiene mm-hmm. ninguna... Como dice doctor Miguel Núñez y Kathy Sheraldi, doctora Kathy Sheraldi Núñez, en su gran libro que me gusta mucho, Revolución Sexual, dicen que no tiene ninguna implicación de inferioridad, claro. Pero sí es una ayuda. Y la palabra para idónea, por lo que parece, proviene de una palabra que significa enfrente de opuesto a. Así que aunque ella es igual en esencia y en valor, tiene una función opuesta. A él, que se uh-huh. complementa. Y hoy día, eso es visto, al menos en el movimiento feminista, como machismo, ¿no?
Sí.
Porque se está interpretando eso dentro de un marco humanista donde el rol y la función y el valor suelen ser tratados como sinónimos cuando sí. no lo es. Uh-huh. Ahora, para entrar en este tema del homosexualismo, porque de eso sale, la ideología de género no tiene tanto que ver con una tendencia sexual, sino función sí. en cuanto a hombre o mujer. Y por eso tengo que dar esa información de trasfondo, ¿verdad? Que quita mucho tiempo. Sí. Pero cuando hablas de eso, por supuesto, algunas personas van a decir, pues yo no creo en Dios, así que no uses a la Génesis ni la Trinidad como ejemplo, eso a mí qué. Y eso viene del naturalismo, la filosofía naturalista, escéptica, de nuestros días, en el cual creen que toda la materia es lo único que existe, no hay un creador. Y ese grupo no trata, hablando ya del homosexualismo, de deshacernos de la idea de roles que se complementen y se hacen una sola carne y la consumación, como en Génesis. Este grupo no les importa que si el homosexualismo y abandonando esas funciones son buenos o malos. Ahora están saliendo varios libros diciendo, aunque fuera malo, no es natural, porque son naturalistas.
Claro.
Una mujer, se llama Linda Hirschman, escribió un libro que se llama Victoria, la revolución triunfante gay. Y en este libro dice, la iglesia cristiana ha pasado siglos asumiendo que Dios creó el mundo para sus propósitos, por sus propios propósitos, inclusive el alcance limitado para el deseo sexual legítimo. Pero mira cómo termina. No existe un Dios y ningún hombre por cuyo beneficio está ordenado el mundo natural. Las cosas tienen mutaciones y los aptos sobreviven. E incluso algo como el sexo no reproductivo, que es el homosexualismo, en el mundo darwiniano de Carlos Darwin, todo lo que existe por bien o por mal, por definición, es natural. Uh-huh, claro. Entonces, hoy el debate se centra en la palabra natural, no en pecado, bien o mal. Y es bueno que la iglesia supiera que el argumento va a ir en pos de comprobar que es natural. Y hay ahora anuncios en Latinoamérica por las Naciones Unidas tratando de proponer eso, diciendo cualquier persona que no está de acuerdo con nosotros, estás atacando a gente, discriminando por no ser natural. Porque en el mundo naturalista, eso es lo que están poniendo ahora.
O sea, estamos hablando de una cosmovisión, ¿no, Joe? Cuando hablamos de naturalismo, sí, es toda una cosmovisión. Eso es lo que se presupone de entrada y es lo que te lleva a ese tipo de conclusiones.
Y, sí, lamentablemente, aquí es donde la cosmovisión es tan importante, porque ahora dicen, mira, si me sale del corazón una atracción a alguien del mismo sexo, entonces es natural, porque simplemente según mi cosmovisión soy un animal. Entonces debo actuar de acuerdo a mi corazón, porque mi corazón son mis instintos animalistas, así que es natural. Claro. Pero en nuestra cosmovisión bíblica, en Marcos 7, 21, 23, ¿qué dice Jesús? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, homicidios, los hurtos, las avaricias, maldades, engaños, lascivia, la envidia, etcétera, 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 ¿verdad? Y da una lista muy larga. Así que no hay una manera de cazar dos cosmovisiones para llegar a un acuerdo neutral.
Claro.
O algo así. Esta es una lucha espiritual.
Sí, sí, sí.
Y ahora los argumentos se están, del otro lado, se están formando cada vez más en complejidad. Por ejemplo, dice, no, insisto, decir que soy un animal. Así que si lo hace un animal, yo también. Si pueden escuchar esto, escuchen este breve video de una manera de justificar el comportamiento homosexual.
El hecho de que en el mundo haya hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres es causa de gran controversia. Vamos a tratar de echar algo de luz en el asunto. ¿Por qué existe la homosexualidad? Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y...
El punto es decir, ok, por ejemplo, en un zoológico en Nueva York, había un huevito de pingüino y le acomodaron a dos pingüinos machos a incubar el huevo. Y los dos machos se quedaron ahí incubando el huevo. Al ver eso, Amy Lowry, que es cuidadora de los pingüinos, ahora ella está en Australia porque lo hicieron en Nueva York, en Australia. En Australia ella dijo, no vamos a desalentar ningún compañerismo entre nuestros pingüinos. El amor es amor. Y eso es antropomorfismo. Ellos los unieron y ellos para mantener caliente el huevito y hasta que nació. Y no reportaron aquí, pero está en el estudio, que en todos los casos, si dos machos pingüinos incuban un huevo, en cuanto nace, se separan y buscan una pareja del sexo opuesto. Pero puedes al menos ver en esos experimentos la desesperación sí. para tratar de mostrar esto en animales.
Claro.
Y cuando escucho este argumento, digo, ¿realmente quieres usar el comportamiento animal para un estándar para la sociedad? Pues piensen en la mantis religiosa. No sé si allá donde viven, ustedes los han podido ver. Yo en mi juventud en Kentucky y South Carolina, llegan a ser de lo largo de la mano de uno. Esos insectos mantis religiosas que agarran a un chapulín y lo come, pues en su noche de bodas, por decir, cuando se aparea, la hembra come al macho.
Sí.
Me pregunto si hay un grupo que quiere usar eso como para justificar que las mujeres en la noche de bodas deben comer vivo a los esposos, ¿no? No creo que les gustaría esa idea. También piensen en comportamiento animal. ¿Debemos usar eso para los humanos? Pues los gallos pisan, como así los términos que usan por donde vivo yo, no por malicia ese término, sino los gallos pisan a la gallina o las toman casi a fuerza, por decir, las toman a fuerza. Uh-huh. Y si uno puede dar ese argumento, pues lo hacen los animales, por eso es natural, yo soy un animal. O sea, pues los hombres pudieran justificar la violación. Sí, a las sí, mujeres.
Sí. Uh-huh. O sea, no pueden ser consistentes con su argumento.
No, sí, imagínese una sociedad donde buscamos a los animales para buscar lo natural para la raza humana. Eso sí, sería ¿no? una existencia no soportable, no pudiera el mundo soportar, y no conozco ninguna mujer especialmente claro. que quiere que los hombres legalmente los pueden violar.
Claro. El asesinato
es terrible.
El asesinato, el homicidio estaría completamente justificado. Sí. Muchas otras cosas que sabemos que están mal estarían justificadas. Si ese fuera el argumento.
Sí. Pero muchos de los argumentos yo creo que se fabrican, se desarrollan para una perspectiva. No hay, la gente no es constante en llevar ese argumento al resto de la vida, ¿no? Es claro. solamente para
un punto.
Sí, 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 para dar un punto.
Sí.
Pero aún se sigue otra rama de este argumento salió en el movimiento nacido gay. Pues yo nací gay. Estoy seguro que ya todos los que escuchen se acuerdan de esta. Ahora, este argumento, no sé si se han dado cuenta. Este argumento no se escucha tanto ya, porque fracasó. Ahora es un tópico un poco doloroso para la comunidad LGBTQ. Se decía hace 20 años tanto, hace 10 años tanto. En los últimos 5 años no se escucha tanto. Y por eso nació lo de, se está popularizando una idea de ideología de género. Yo creo como plan B, cuando llegamos a eso. Este movimiento para nacido gay explotó. ¿Se acuerda de Lady Gaga?
Ajá.
Están viendo la canción Born This Way, nací así.
Ajá, sí.
Y eso fue parte de, como dijo él de Escocia, un político, él dijo, déjeme escribir las canciones de una nación, no me importa quién escribe sus leyes. Y eso es tan cierto.
Mm-hmm, sí.
Tú puedes adoctrinar a toda una generación. Una manera de pensar, no los tienes que legislar, solo ponen las canciones populares.
Claro, sí, sí.
Y una estrofa de esta canción, así se traduce al español más o menos así. No hay nada de malo en amar quien eres, dijo ella, porque cariño, él, haciendo referencia a Dios, él te hizo perfecta. Soy hermosa en mi propia manera, porque Dios no comete errores. Estoy en el camino correcto, cariño, nací así. No te escondas en remordimiento, simplemente ama quien eres y vas a estar bien. Estoy en el camino correcto, cariño, nací así. Es una traducción de todos los niños cantando eso y convenció este movimiento a muchos de eso. Y pues de ahí salieron varios estudios. Uno se llama Simon Levey en 1991. Hay una parte del hipotálamo en el cerebro, se llama el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Y Simon Levey fue un médico homosexual que en los 90s él tenía una hipótesis que los hombres gay nacieron así. Se puede comprobar al decir que tienen un hipotálamo más pequeño si eran homosexuales. Pues él hizo un estudio con 35 pacientes, pues cadáveres, ¿no? Porque nadie va a decir, pues puedes abrir mi cerebro. Sí. Digo. 19 homosexuales, que la mayoría murieron de SIDA, y 16 heterosexuales. Y salió inconclusivo, incluso estudios siguientes fueron más inconclusivos que este mismo estudio. En 2018 de gemelos y también inconclusivo, así que todo ha salido mal, ¿no?
Entonces es un argumento que ni siquiera los que defienden el homosexualismo dentro de la comunidad científica usan ya. Porque sí, no pues, hay no, evidencia.
Por eso no lo escuchas tanto ya. ¿No, no se han fijado?
Sí, que ya no se habla de que nacieron así. Ajá.
Sí, de repente están diciendo, no, ahora tu género y a quién estás atraído también es una que construcción social. Ajá, están cambiando el léxico de este debate, se está cambiando. Y Psychology Today en 2008 confesó esto. El Psychology Today dice, la existencia del homosexualismo equivale a un profundo misterio evolutivo, ya que al no poder pasar tus genes significa que tu aptitud genética es un cero rotundo. Lo que están diciendo es que si el homosexual fuera por la genética, entonces, según ellos, a través de cientos de miles de años de evolución, según sus teorías, ¿cómo llegaron los genes al año 2008 para este artículo? Porque esos genes deben parar porque los homosexuales no están reproduciendo. Entonces, claro. ¿Cómo están pasando sus genes gay? Claro. Ahora, uno que otro por presión social, ¿no? De tener una mujer, según ellos. Pero ellos mismos admiten, esos genes no hubieran llegado aquí porque se hubieran filtrado porque los homosexuales en el pasado, hace 100,000, 200,000 años, según ellos, no hubieran tenido hijos.
Claro.
Los que pasan sus genes son heterosexuales. Y por eso, ¿cómo puede ser? Y de allá sale ideología de género. Ese es el siguiente paso, pero ese es un rollo.
Pues hoy hemos podido definir esto, Joe. Definir un poco qué es lo que está pasando, cómo está el ambiente un poco en cuanto a la discusión de este tema y por qué es importante también. Vamos a estar viendo en varios programas que vamos a estar haciendo, hablando más sobre esto, y entonces espero que puedas acompañarnos otra vez en el próximo programa para que sigamos hablando acerca de esto.
Sí, gracias. Sí, dejé las cosas muy en el aire, por eso sí les animo a todos los que están escuchando que se comprometan a ver lo que sigue.
Claro, sí. No, todavía no hemos llegado a varias de las respuestas que va a haber en los próximos programas, así que no se los pierdan. Y gracias, Joe, gracias por compartir todo esto con nosotros hoy.
Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, espero que sea de mucha ayuda.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos otra vez en otro programa de Clasificación A. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificacionA.com.